El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y saludamos como todos los martes al doctor Javier Hurtado, politólogo, expresidente del Colegio de Jalisco, listos para escuchar su comentario. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues el día de ayer hubo dos acontecimientos muy importantes. Se rindió el primer informe de gobierno de la presidenta de la República y por otro lado, pues entraron en funciones los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia y parte del Poder Judicial Federal. Yo quisiera en esta ocasión, si me lo permiten, referirme exclusivamente al asunto del informe de la presidenta, dejar quizá para otro comentario lo relativo a lo del Poder Judicial. Y respecto a lo del informe de la presidenta, quisiera más que referirme a su contenido y a cifras y anuncios y cosas victoriosas que pudo haber anunciado, quisiera más bien referirme al hecho mismo, es decir, al formato del informe. Bien, quisiera primeramente recordar que en los orígenes de nuestro país, la presencia del presidente de la República en el inicio del periodo de sesiones del Congreso era para dar mensajes, no dar informes. La Constitución de 1824, en su artículo 68, establecía: a la apertura del inicio de periodo de sesiones del Congreso se presentará el presidente de la Federación, quien pronunciaría un discurso análogo a este acto tan importante, y el que presida el Congreso contestará en términos generales. Es decir, el presidente se presentaba a dar un discurso, no un informe de gobierno, y se le contestaba en términos respetuosos y generales. Ya aprobada la Constitución de 1857, su artículo 63 también estableció: a la apertura de sesiones del Congreso asistirá el presidente de la Unión y pronunciará un discurso que manifieste el estado que guarda el país. Ya también menciona el presidente del Congreso contestar en términos generales. En la Constitución de 1917 es donde viene el cambio, y los constituyentes de Querétaro, en su artículo 69, cambiaron el concepto estado que guarda el país por el estado que guarde la administración pública del país, lo cual es muy diferente. Bien, a partir de ahí, de esa fecha, hasta el 1 de septiembre de 1983, cuando todos recordamos, por primera vez Porfirio Muñoz Ledo interrumpió al presidente Miguel de la Madrid con las famosas interpelaciones, pues todo transcurrió con normalidad. Los informes de gobierno pues eran el día del señor presidente, el 1 de septiembre, y hasta se suspendían labores en todo el país y todo el mundo tenía que escuchar el informe. Pero ahí se rompió el 1 de septiembre 1983. Y luego vendría el 1 de septiembre de 2012, cuando el entonces presidente Vicente Fox no pudo entrar al Palacio Legislativo de San Lázaro y optó por retirarse. De ahí en adelante, pues ningún presidente ha vuelto al Congreso a presentar su informe, optando por enviarlo con el secretario de Gobernación y él dar un autoinforme en otro sitio, porque no puedo concebir yo este estrambótico acto en el que el presidente prácticamente, o la presidenta, frente a un espejo, rinde un informe ante sus subordinados, sus familiares, amigos y correligionarios. Ante esta absurda y estrambótica práctica, los mexicanos no alcanzamos a entender por qué esto es así o debe seguir siendo así. Permítanme explicarlo. En el siglo pasado y hasta 1857, si los presidentes se presentaban al Congreso a pronunciar discursos, ojo, y no a rendir informes, fue porque los diputados eran los electores del presidente de la República, es decir, sus mandantes originales. Ya que la elección presidencial no era por sufragio universal, los artículos de la 79-94 de la Constitución de 1824 establecían que si ningún candidato al cargo lograba la mayoría de votos en las legislaturas estatales, o bien resultaba un empate, entonces la Cámara de Diputados en votación secreta elegía al presidente de la Federación. Entonces, ahí sí se justificaba. Y la Constitución de 1857, pues refrendó la práctica de que el presidente se presentara a dar un informe por escrito sobre el estado del país, era porque en esa constitución pues se creó el Congreso más poderoso que haya existido en la historia de México. y también se justificaba en virtud de que no existían medios de comunicación y se echaba mano de los diputados y senadores para transmitir a sus comunidades lo dicho por el presidente. No obstante esto, el presidente Juárez, consciente de lo absurdo de esta práctica en un sistema de gobierno con poderes separados, en 1867, en la convocatoria que hizo para la elección de sus supremos poderes federales, propuso, cito textual, que las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo o los informes que el segundo tenga que dar al primero no sean verbales, sino por escrito, fijándose si serán directamente del presidente de la República o de los secretarios del despacho. Es importante hacer y resaltar esta propuesta que hizo el presidente Juárez, porque, por ejemplo, aunque todas las comparaciones son odiosas, actualmente el artículo 18 de la Constitución de Francia menciona una práctica similar. Establece que el presidente de la República mandará dar mensajes a la Asamblea francesa y esta, después de pronunciado ese mensaje, no dará lugar a ninguna interpelación a quien mande a dar ese mensaje o discurso, ni se producirá ninguna votación. Bien, pues en nuestros días, yo creo que sí sería importante pensar, ya en la época de la informática y las comunicaciones, que la necesidad de adaptar esta suerte de conciliación entre la rendición de cuentas y las características de nuestro sistema presidencial. ¿Por qué? Porque en los sistemas presidenciales los informes ante el Congreso no tienen un efecto práctico, pues en ellos no se pueden producir debates o interpelaciones, ni tampoco mociones de confianza o de censura que traigan consigo la caída del gobierno, como ocurre en los sistemas parlamentarios. En los sistemas presidenciales como el mexicano debe buscarse, como digo, la forma de conciliar rendición de cuentas que debe haber en toda democracia constitucional con las características de un sistema de gobierno con poderes separados e independientes entre sí. Y creo que mientras tanto, pues valdría la pena reflexionar este acontecimiento ocurrido, pues, y que se viene dando desde 2012, en que el presidente, ante los suyos y en Palacio Nacional por lo regular, da un informe de gobierno de qué o ante quién, cuáles son los efectos que tendrá eso, más ahorita en la época de las comunicaciones y ante el hecho de que la presidenta pues cada día está dando un informe en sus conferencias matutinas. Creo que vale la pena que se reflexionara sobre esto y que los diputados y senadores, en vez de andarse liando a golpes ahí, pues se pusieran a pensar en esto y reformaran la Constitución para adaptarla a las actuales circunstancias y a las características propias de nuestro sistema de gobierno. Es mi comentario, yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su participación y muy buenos días.
Buenos días a todos, saludos.
Hasta luego, es el doctor Javier Hurtado.